Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Balmar Chalvera desde Valencia, Radio 99.9. Esto es abierto a mediodía. Son ahora mismito las 10 y 40 minutos. Hoy es jueves 4 de diciembre ya. 4 de diciembre y todo lo que nos falta de Navidad por delante. Y aún estamos a 4. Temperatura máxima prevista para hoy 18 grados, la mínima 10. Pero esta mañana hacía realmente fresquete y me ha ido muy bien la bufanda cashmere cuando voy a comprar la prensa que tengo, gracias a Chimo y gracias a Carol, que es la hermana de Chimo y tiene una super tienda de ropa en Catarroja, en la avenida Ramón y Cajal número 52. Por cierto, que no publicidad, que son Dangel. Amigos, Carol Dangel, que son amigos. Y Carol, a los 20 días después de ver devastada su tienda por culpa de la Dana, plan, volvió a abrir. Y se lo comentaba una persona y me decían... yo conozco mucha gente afectada por la Dana y hay que ver cómo han tirado prácticamente todos para adelante y además con cierto grado de optimismo o de buen humor y no dramatizando nada. Y eso tiene un enorme mérito. Ya sabéis que tenemos fama en otras comunidades de ¡ah, los valencianos, qué alegres sois! ¡Cómo gusta el folleti y la ruta del bacalao y tomar cositas y las pastillas y tal! Eso creo que le gusta a muchos españoles, no solo en la comunidad valenciana. Pero aquí la gente se levanta tempranito, levanta la persiana, se busca la vida, trabaja, exporta, crea y emprende. No olvidemos, el valenciano, lo digo siempre, es muy, muy, muy trabajador. Y hay familias que, por lo menos cuando yo era pequeñito, todos trabajaban en el campo, en el almacén y por todas partes. El padre, la madre, el hijo, la hija y todo el mundo, ¿eh? Y el trabajo siempre se ha considerado como algo muy oportuno para la vida. Esto es la cultura de esfuerzo, ahora lo conocemos muchísimo porque lo ha popularizado Roche. Pero siempre hemos tenido presente la cultura de esfuerzo, ¿eh? Que mi abuelo con 82 años pillaba la bici y se iba con la yegona a rascar los campitos. Y así que no pudo moverse es cuando paró. Y con mi abuelo la mayoría de los abuelos, ¿eh? Que no era un caso único ni heroico. O sea que un respeto para los valencianos. Ya sabéis que si sois de la zona hay que ir a la tienda de Carol Dangel. Y dicho esto, pues eso, que me ha ido muy bien la bufandita, casi mira, esta mañana cuando iba y digo, oh, qué día más bonito, hace todo gris, el cielo plomizo, incluso ha caído cuatro escupiñas así de gotas, y digo, qué maravilla de día, qué maravilla de día, qué maravilla para quedarte en casa.
Desde luego.
De día, para quedarte bajo la manta. Y
yo estoy a punto de no venir, ¿eh? Que no me has dicho nada.
¿De qué? ¿Del pelo?
Yo sí que me he dado cuenta
eres.
En cuanto has entrado.
Qué
además,
coqueto,
me gusta...
Mejor.
Me gusta la línea esa que lo llevas así como
degradado.
Un poco...
Sí, el no degradado, sé. El degradado, el degradado. Te queda bien,
como peinado
tigre.
Hacia un lado.
Sí, es que vale. Voy a un sitio que
te queda bien tigre, te queda bien
que
tigre.
Mola, que mola bastante y está muy bien de precio, pero van a tope por las tardes y me he dicho, si te vienes por la mañana...
Pues sí, por la mañana no que tengo radio, ya está.
Pues eso le dije, pero tú te empeñaste en
porque
que fuera...
Porque aquí se falta la radio cuando hay algo urgente, ¿no? Es que tengo que ir a la pelu y por la cuestión que sea, tengo que ir a hacerme las uñas... Oye, ¿qué pasa con los chiringuitos de las uñas que siempre están llenos?
Pues no sé, ¿qué pasa? Pero a mí...
Mi barrio está lleno.
A mí me gusta hacérmelas yo, que es para eso soy muy curiosa.
Porque te compras los productos de NIA.
Y la lámpara también es de NIA, que he oído por ahí muchos casos de que me ha salido un hongo en la uña, que no sé qué, que ni se me lo
yo. Bueno, bien, va. Bueno, que tampoco seamos tan cenizos, Silvia. Yo me limito a decir que ve siempre que pasó por al lado de un chiringuito de uñas, está lleno.
Está lleno.
Lleno, lleno, lleno. Ya está, te puede falta que asustemos a la gente, que si hay hongos y tal. También hay hongos en la piscina, si en los gimnasios.
También,
y va la gente.
Por eso tengo yo mi piscina.
Y el hongo también tendrá derecho a vivir, ¿no?
Y luego, también, y luego sales supuesto. Un fin de semana y acabas ahí morreándote con cualquiera, hombre. Eso. Con la cantidad de cosas que hay.
Claro
vida,
que sí.
Vida recatada.
¿Y los billetes qué? Cuando te dan un billete bien que lo coges. ¿Y por cuántas manos ha pasado?
Exacto.
¿Eh? Que mi madre decía, lo han tocado hasta los... Y nombraba una etnia que no voy a repetir. cochino.
Lo que hay que hacer después de tocar los billetes es lavarse las manos.
Bueno, lavarse las manos es conveniente lavarse las varias veces al día. Toques lo que
pues
toques.
Yo las pocas veces que he tenido billetes me los he pasado por el cuerpo con un gozo. Sí. Y ya os digo yo que no me ha pasado nada.
Cuando bailas con tanga y se acercan las féminas... O los machotes. O sea, que a ti se puede acercar
quien quiera. A partir de los 50 años, el heterosexual es heterocurioso.
Claro.
Entonces,
que sí.
Nunca se sabe. ¿Me puedo saludar?
Saluda.
Que ha venido hombre, un amigo, ha venido un amigo oyente, David Buigues,
¿sí?
a felicitarnos la Navidad.
Pero amigo de toda la vida, ¿eh?
Hace un montón de tiempo.
Señor. Ya hace, pues eso, 25 años. Yo me acuerdo de él desde los principios del EP Radio.
Sí, sí, que además me dice, no, sí. te mandé un mensaje por Messenger de Facebook y, ostras, me da fatal. Digo, no abro
hace
el Facebook.
Años.
Desde,
hace
día,
no abro
desde
Facebook,
que mi madre
¿no?
me pidió solicitud de amistad en Facebook, creo que ya no utilizo el Facebook, pero bueno. Y aparte lo voy a ver en febrero porque va a pasar por el loco, o sea que...
Vale.
Nos veremos.
¿Qué sería de la ciudad si una sala de conciertos tan remolona como el loco, amigos? Que es una maravilla tener una sala
sí, que
así.
Mola.
Algunas cositas, voy, ¿eh? Algunas cositas así, pero ahí a tirarte el rollo.
Sí, 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 esta noche no curro y voy a ir a disfrutar que un amigo mío va a tocar. Además un gran
¿Quién,
gran
músico. ¿Quién
actúa? Se llama Quique. Ahora te lo digo. Ahora
¿no
te lo digo.
¿Es amigo tuyo?
Sí, pero no me acuerdo del nombre. Él es muy amigo mío, pero del nombre no me acuerdo.
¿Se llama Quique o no se llama Quique?
Se llama Quique. ¿El
nombre
Quique,
profesional te refieres?
Mateo Morral. Mateo Morral se llama el grupo.
¿Este es el anarquista que echó una bomba?
Es verdad.
Claro.
Es verdad. Pues ya sabes.
El grupo es Mateo Morral.
Sí, sí,
no
sí,
es que sea Quique Mateo Morral.
No.
Mateo Morral es el anarquista que echó la bomba, hombre.
Pues eso. Y luego va Remey de Calafresca.
Hombre,
eso
son
buenos,
pierdes.
Ya te lo digo. Uno son más tirando al indie,
Ramón.
Mateo Morral es más hard pop, pero el hard pop mola, ¿eh?
Oye,
es un rollo música como entre rock progresivo de los 70, pero melodías así más pegaditas.
A bambar.
Sí, sí. Está guay, mola.
Me mola
a bambar, hombre,
estilo.
A bambar.
Sí, luego a ver si podemos poner un
¿sí?
temita.
Sí, sí, sí,
a bambar,
venga.
Hombre.
El tercero, ¿no?
Exacto.
A bambar, claro que sí. Un día que te puedes quedar en casa, pues no, a bambar. Pero como estás loco, está muy bien hecho.
Exacto.
Uy.
Había pensado, si no iba al loco, iba a verte. Iba
no,
un rato a
vete
al
loco.
A verte,
¿no? Vete al loco, tigre, no, vete al loco. ¿No?
Hombre, sí, podías haberlo dejado mejor. Me voy a cenar contigo.
Qué poco le gustan las
me
visitas.
Me voy a cenar
a tu
casa.
A no ser que vayas a arreglarle algo.
O que le lleves
bueno,
algo.
Claro. Hombre, normal. Te diré.
El día que iba yo cargado con una caja de no sé qué era, y dijiste, no, puedes subir tú. Me ayudas, es que pesa. Es que voy descalzo. Y eso ya era de... ¿Por qué vas descalzo?
Porque era casi verano. Yo en mi casa voy descalzo cuando hace buen tiempo. Cosa que Martín Redón me riñe siempre.
Sí.
Pero en fin, solo de madera. Oye, varias reflexiones aquí al principio con esta molta mandanga que tenemos. Por ejemplo, de repente veo en algunos periódicos y tal, que es verdad, los vikingos. ¿Sabéis que hay una fascinación por los vikingos? Yo creo que porque eran rubios, se supone, y tal, y cual. Los vikingos. Que los vikingos, que hay muchísimos documentales en las plataformas de los vikingos, el imperio de los vikingos, no sé qué, que no hicieron ningún imperio, que eran buenos navegantes y tal, sí, pero que no hicieron ningún imperio, que no hay ningún imperio vikingo, que no.
Serie Vikings, sí, Vikings
claro,
ha hecho
claro.
mucho daño.
Joder, no, y la serie es muy molona, y Vicky el vikingo,
y eso también,
y
es verdad.
Mucha mitología con los vikingos, sí, pero fijaros, los vikingos siempre molan, los conquistadores españoles no. Bueno, lo último de los vikingos es... Los vikingos, según estudios arqueológicos, no eran ni tan sucios ni tan fanáticos religiosos. Siempre es para bien los vikingos, siempre. Ahora, los españoles eran fanáticos religiosos, asesinos, sucios, renegridos, casposos. A ver.
Escupían al hablar.
A ver, por el amor de Dios. Entonces ya me están encargando esto de los vikingos. No compremos tanta publicidad extranjera, tanta propaganda extranjera. Los españoles... ¿Los vikingos montaron alguna catedral donde fueron? ¿Alguna universidad? ¿Algún colegio? ¿Alguna carretera? No, iban a robar. Eso sí que iban a robar. Ahora, han pasado a la historia como, oh, qué guays los vikingos. Los conquistadores españoles, no, en cambio eran malísimos, súper chungos. A ver si aprendemos un poquito y somos más ecuánimes y sobre todo aprendemos a valorar más lo nuestro. Y llegó algo muy curioso. Me he enterado, porque lo he oído por ahí o lo he leído, ya no me acuerdo. En Cataluña no hay Seprona. Es la Guardia Civil de la Naturaleza y todo eso. No hay. ¿Por qué?
Eso,
porque así ¿por qué? Se lo exigió Esquerra Republicana de Cataluña, fue en este caso, al PSOE para votar a Illa y que saliese presidente. Entre una de las peticiones era que no haya Seprona.
Pero si el Seprona hace mucho bien. A mí me encanta cuando veo programas
de eso.
Pero
son españoles, Silvia, en la Guardia Civil.
Ay, que no había caído.
En la Guardia Civil.
Vale.
Ellos, claro, los Seprona me están contando. Claro, como nosotros ya no estamos ahí, pues fíjate.
Oye, pues rescatan animalicos.
Sí, pero sin embargo sí que han pedido ayuda a la UME, porque lo están viendo muy mal y ahora hay más de 50 jabalíes que han aparecido fiambres por culpa de la peste porcina. Es que todo este tipo de medidas... Pues que no estoy el Seprona. Vamos a ver, ¿el Seprona es bueno o malo? Entonces, ¿para qué tienes que pedir? Ah, si no, no votaré a ella. ¿Por qué tienes que pedir cosas así? Si va en contra del bien común. ¿No lo entendéis? Que es una postura ideológica y sectaria, pues no, no lo entienden.
Porque el nacionalismo es irracional,
¿no? No lo entienden, no lo entienden.
Infantil, y
Caimandanga, en fin, de la seriecita, que hay cuchufleta general con lo de Ábalos, eso que dijo Sánchez, que era un desconocido en lo personal. Entonces están sacando fotos de fin de semana ellos con las mujeres en casa rural,
sí,
de cumpleaños sorpresa, de aquí y de ahí. Dicen, hombre, desconocido tan de lo, que tú también vivías cosas de lo personal. Que yo sí que me creo que el ladito, amigas que fuman, a lo mejor lo desconocía. Yo creo que eso posiblemente lo desconocía el presidente, porque yo conozco gente que tiene esas aficiones y sé que muchas otras personas no lo saben. Entonces eso puede ser, pero hombre...
Muchos que tienen esas
luego,
aficiones
a ver,
son
si
muy boca chancla.
Podemos llamar hoy a Rebeca, porque Rebeca publica en ABC, se ha tomado la molestia de releerse lo de Manual de Resistencia de Sánchez, y entonces ahí habla maravillas de Ábalos. Tenía una complicidad especial con él, tal cual, y dice, hombre, pues tampoco eras tan desconocido.
A Rebeca hay que pagarle es que más,
Rebeca
porque
también,
tener que volver a leerse
¿qué
eso...
¿Qué ideitas tiene? Y hay mucha movida con lo del tal Salazar. No mi Pablo Salazar, adjunto a la elección de las provincias, que este es Salazar el bueno. Salazar el malo, que era del PSOE y que hacía cosas muy raras y muy feas y muy asquerosas y muy vomitivas con las chicas que tenía ahí a su cargo. Tanto es así que la Federación del PSOE, mujeres de la Federación del PSOE, culpan, y son es gente del PSOE, chicas del PSOE, culpan a la ministra Montero y a Rebeca Torro de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso. Esto es realmente grave.
Y tanto.
Menos mal que sale desde dentro de mujeres que son militantes del PSOE, que no es la ultraderecha que lanza sus bulos y tal y cual y la fachosfera. No, no. Mujeres de dentro del PSOE. Y, hombre, Ayuso, qué celosa. Qué celosa Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo le ha chinchado lo de Rocha Arena? ¿Sabéis qué ha hecho, no?
Sí.
O hay alguien de su equipo
en el
Movistar
el
Plus de Madrid.
Claro.
Ampliar el aforo para que sea el aforo más grande de España. Porque si no le ganaba Rocha Arena. ¡Ay,
es
qué
que
celosita!
Los madriles tienen que estar siempre delante.
Sí, además
de
ha sido algo muy infantil. Pues que amplíen, que pongan más butacas. No sé si habrá sido ya alguien del equipo, pero que dices. ¡Ay! Vale, pues todo para ti. ¿Qué tenéis? 1.000 o 2.000 butacas más para vosotros. Porque lo que no tenéis es el sistema de luces que tiene Rocha Arena. Ni tenéis el mallazo de hierro que ha hecho Juanjo Vilac en su empresa.
La parrilla.
La parrilla, eso.
Ni tenéis fallas.
Eso.
Aquí no hay playa.
Ni playa.
Vaya, vaya.
O sea que ya podéis tirar. Y conste que yo tengo un mollón de amigos en Madrid, me lo paso muy bien cuando voy a Madrid.
Y no se come
y
buena paella casi
en ningún sitio. Pero el cocido está muy bueno. Y el bocata de calamares también. Las cosas como son.
Los toneles.
También es buenísimo. Buenísimo. Sí, señor.
Tiran bien la caña ahí, ¿eh? También
sí,
te lo
señor.
Digo.
Y un abrazo muy, muy fuerte a Lugo Penef y a su familia.
Sí, que está malito.
¿Sabes quién es Penef?
Sí, 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 es jugador del Valencia.
Has contestado como con nerviosismo
cuando
en clase te preguntaban, ¿sabe usted, Sales, cuántos dos más? Oh, sí, ese sí que era así.
Sí,
que
era,
sí.
Era de la época de Mijatovic, cuando estaba en el Valencia, más o menos.
Fue uno de los mitos que tuvimos en la delantera, porque desde Kempes siempre hemos estado huerfanitos en la delantera, y Penef llegó a cubrir ese hueco porque un jugador muy alto, normalmente los altos no son habilidosos, pero era un tipo habilidoso, correoso, y se ganó el cariño de la afición. Pues bueno, está malito, tiene un cáncer chungalí y necesita a la familia 300.000 euros para el tratamiento. El fútbol español parece que se está movilizando y desde aquí le deseamos, por supuestísimo, lo mejor. Y ya que estamos con el mundo deporte, va a haber unos juegos, una especie de Juegos Olímpicos con atletas que se pueden dopar bajo la tutela de Trump.
De Trump, sí. Sí.
Pues yo tengo una cosa, Mon.
Eso va a ser trepidante.
En las Olimpiadas normales se dopa muchísimos más atletas de lo que imaginamos. Entonces, pues eso de, oye, que se dope todo el mundo y
bueno,
así vienen con igualdad de condiciones.
Hay federaciones que han dicho, los que vayan allí a jugar, expulsados de la nuestra, ¿eh?
Pues vale.
Yo vería un Tour de Francia.
En la NBA y en la NFL creo que no hay control antidoping, ¿eh? En la NBA creo que no hay control antidoping.
En la NBA
¿seguro?
No.
No lo sé, investigalo. Y en la NFL creo que tampoco, Entonces, el año que gana Ben Johnson la medalla de oro que se la quitan por doping, yo vi un documental, ya sé que queda muy bien, yo vi un documental, bueno, que de los 6 o 7 corredores que había, menos Carl Lewis, todos los demás iban con doping. y pillaron a Ben Johnson porque ganó y porque era más parderas de la pandilla. Y se comieron el marrón y dijeron, yeah, como contemos que 5 o 4 iban dopados, esto se nos hunde. Porque no olvidemos, amigos, que las Olimpiadas, el Mundial del Fútbol y todo eso son grandes negocios multimillonarios con los patrocinios de las marcas de ropa deportiva, de zapatillas, del chandalito, de la bolsica, de tal y cual. ¿En la NBA?
Nada, desmontan el mito de que comentabas y dicen que en 2004, antes de los Juegos de Atenas, cambió la política de los controles y se equiparó a todos los deportistas.
Pero fíjate, cambió en el 2004. O sea que hasta entonces se ve que...
Eran más laxos.
Sí.
Comenzó a fraguarse la leyenda en el 88 con la derrota olímpica del equipo estadounidense. Y entonces les preocupaba el impacto que podía tener la presencia de las estrellas en un evento como los Juegos. Entonces,
¿ves? Pues bueno. ¿Ves? Yo sé.
Pero bueno, que
algo
no es exactamente así.
De todas maneras, yo supongo que los controles antidoping en Estados Unidos deben de ser más relajaditos que en Europa. Pero que bueno, que todos sabemos que ha habido tiempos. Bueno, Greg LeMond, el americano este que ganó 6 o 7 tours, que al final se los quitaron todos porque llegó a confesar que efectivamente iba dopado hasta las cejas.
Claro.
Que fue un escandalazo. Entonces, lo que dices, a ver, si hay un elevado porcentaje o un pequeño porcentaje de deportistas que se dopan, si el problema del doping es que te pillen.
Hombre,
ya como todo en la vida, quiero decir. Sí.
Y el problema de la droga es que te da una sobredosis, claro, Ramón, ¿sabes?
Efectivamente.
Si no, pues imagínate.
Y el de que te comas 14 cucuruchos es que te tengas una parada ahí.
14 apolos de vainilla. Apolos de vainilla y de chocolate.
¡Guau! ¡Qué buenos
muy
estaban!
Bien, hombre, muy bien.
Me comí 14
bien,
ese
muy
día.
Muy bien. Y otra mandanga de
y
la...
Y un Drácula.
Otra mandanga de la seriecita que tenemos. ¿Sabéis el caso de el anestesista que han ido a detenerle? Y aquí ponemos la presunción de inocencia siempre por delante, pero lo han detenido por el tristísimo suceso con final fatal de una niña de 6 años en Alcira, en una dentista de Alcira. Entonces la policía ha detenido. Buenos días, Martín Redón.
Buenos días, Ramón.
La policía ha detenido al anestesista. Y presuntamente también dice la policía que este anestesista, que estaba en Teruel, en Valencia, era autónomo, iba por ahí a su bola, cogía material de hospitales públicos y que era el que luego ponía. ¿Por qué se hace esto? Porque así te ahorras el tener que comprar tú la anestesia y te llevas más leña de la que te pagan. Presuntamente. Yo he hecho alguna llamadita y me han dicho que no es un caso excepcional. La mayoría de los anestesistas son muy buenos, la mayoría de los médicos son muy buenos, pero que, como en todos los colectivos, incluidos los periodistas, los locutores de radio, etcétera, etcétera, siempre hay ovejitas chungas y manzanitas podridas. Y salió en prensa hace ya unos cuantos años un médico, que además era jefecillo, que trincaba pastillitas de las azules en el hospital y las revendía en el mercado negro. Es decir, que en todos los colectivos hay gente... Tararí que te vi, o esto me ha quedado muy ochentero, el tararí que te vi.
Sí, un poco.
Bueno, a mí me ha gustado lo de las ovejitas chungas y tal, por cierto, no, antes podrías. De que me inunden más los WhatsApps todavía. Lance Armstrong, ese,
no crees que le
mola. Ciclista.
Yo sabía cuando decía, digo, no es Greg LeMond, y yo no sé, pero digo, lo voy a decir.
Que hizo la pulserita amarilla.
Sí, Lance Armstrong, perdón y muchas gracias a los oyentes por estar en el loro.
Y tengo los días mundiales.
¿Mundiales? Ah, vale, a ver.
Vale, hoy se celebra el Día Mundial del Guepardo, Día Mundial de los Bancos, Día Mundial del Vino Cabernet Francés.
¿No os gustaría tener un guepardo en casa? En casa no, en un chaletazo con mucho terreno para que corra el animalito.
Pues tiene que ser muy grande, porque para que corra un guepardo...
Bueno, se agotan enseguida, ellos se sprintan, ¿eh?
Bueno, puede dar vuelta, Martín.
Con que tengas 3 o 4 hectáreas, cuando le sueles un conejo para que lo case.
Son muy listos, luego se toman un acuario.
Pero es que... No, de hecho ellos
y proteínas.
Cazan, que soy carne documental de bichos, ¿eh? Cazan y se quedan un rato con la pieza cobrada, muerta, recuperando el aliento. No pueden ni comer, están de...
Y le gusta jugar primero con las piezas, luego ya se las
come. No, eso es cuando están educando a los nenes.
¿Y hasta cuánto corre?
200 metros o así.
No, pero ¿cuánto por hora? ¿Cuántos kilómetros?
Casi 100. casi por hora, 100, sí. Casi 98, 99, sí. Es una barbaridad. Sí. Entonces, claro, ellos suelen acertar, tienen un índice muy elevado de
español,
cuadrar la pieza.
El guepardo español corre más, ¿eh? El guepardo español. Ramón, se te ha olvidado el...
Pues lo hubo, Mon, seguro que en la prehistoria había un guepardo español. Sí, pero, hombre, sí, tener un guepardo es un animal súper elegante, ¿eh? Si es una buena finca, tenerlo ahí bien cuidadito y bien tratado y tal. Una hembra mejor, para que no te plante cara, desde pequeñita, y la maestra, Mon.
No y te da la papita. ¿Una hembra por qué?
Porque los machos son los que plantan cara, para quien es el jefe de la manada. La hembra tú la tienes de pequeñita y no hay problema. Por eso en los circos casi todos son leonas. Y tienen un par de leones para disimular y a veces no los juntan y tal. Pero fíjate que siempre son leonas o tigresas. Siempre pillan hembras, me lo dijo un veterinario.
Es que nunca he sido muy de circo.
Yo tampoco.
Yo sigo,
a mí me deprimía, la verdad.
Yo también.
Pero
sigo en Instagram.
Menos el que se anuncia. Que tenemos,
ah, bueno,
a mí me es maravilloso.
Sigo en Instagram, espera, sigo en Instagram a un chico que adoptó de pequeñito una pantera negra. Uah, no,
una
sabéis,
barbaridad.
No sabéis
es
lo
hembra.
Que es eso. Sí, es hembra. Se mete en la cama con él. Sí. Le chupetea el cuello.
Sí.
Mamá, una cosa más mimosa, más bonita.
Sí.
Me encanta.
Una pantera negra. Imagínate una pantera negra ahí cuando llegan las visitas y la pantería a tu lado. ¡Sit! ¡Sit!
Sí, hombre, te da la patita.
Como Jesulín.
Tenía currupipi. Pero tenía una jaula y, hombre, no, tienes que tenerla por ahí por casa.
Claro,
y que
como este
a tu lado en el sofá. Ya no sé si lo tendrá o qué. Bueno, pues que con el anestesista habrá movida. Y esto abre un melón que no quiero abrir, pero que es lo de todo el desparrame que a veces hay en los hospitales públicos. Y me mojo. Yo he tenido amigos y amigas sanitarios que cuando ibas a su casa tenían un armario lleno de jeringuillas, de toallas, de esto, de aquello, de medicamentos. Yo, hace un montón de años, conocí a un médico que tenía un aparato de esos para lo de medir el corazón, un cardiograma, un...
Sí,
¿cómo
un
se llama eso?
¿Electrocardiogramas?
¿Cómo se llama?
El aparato. Un electro, ¿no?
Sí. Y le dije, uy, tío, ¿tienes esto? Y me dice, hombre, claro, como que me lo llevé un día. Me lo escondí en la bolsa y me lo llevé.
Hombre, lo que me es tener un desfibrilador.
Sí, pues seguro que hay alguno que tiene. Y luego... las sábanas que pillan, el tal, el cual.
¿Tú sabes por qué la mayoría de
las sábanas con el nombre del hospital y todo se la llevan?
Sí. A mí eso me da un poco de asco.
Digo, personal sanitario, celadores, bueno, tal, operarios de limpieza, todos en general, ¿eh?
Dicen que por el tema este, cuando ellos tienen una partida cada X tiempo, de no sé qué, no sé cuántos y tal. Y como está esto de lo público, es... si te quedan, te la quitan. Entonces, normalmente se reparten para que volver a tener una cuchufleta de estas.
Os recuerdo que hace tiempo abrimos un melón parecido, hace bastantes años, y tuvimos un WhatsApp de un oyente que decía: yo trabajaba, no sé si era algún amigo, vendiendo este tipo de materias a los hospitales, y este tío tenía como un celador untado que cuando llegaba la comanda, la mitad de una buena parte la incineraba para que siempre hiciese falta más. Pero traslademos esto a ministerios, consellerías, chiringuitos públicos, incluso empresas privadas. Yo me he llevado folios de aquí por el morro. Solo me he llevado folios, ¿eh? Pero yo me he llevado folios de aquí, de la emisora, ¿eh? Para tenerlos en casa. Yo, mira, que uso. También es verdad que lo uso luego para lo que me apunto a la mandanga.
Pero yo creo que eso en los hospitales ya debe de ir a... o sea, a cargo perdido. O sea, ya en los hospitales.
Como los robos.
Sí, como en los supermercados y todo eso. O sea, ellos ya saben que.
Pero es que eso lo pagamos todos.
Sí, no. Eso está clarísimo.
Y yo imagino que el material de cualquier chiringuito de administración pública, media bolsa de ayuntamiento.
Era el WhatsApp que me acaba de llegar.
Vamos, tú sabes, la peña. En mi época, cuando me lleva la grapadora, libretas, la máquina de hacer agujeritos, el Tipex, el Post-it, tacos de folios.
Hace años trabajé en un hospital de celador. Un día se tuvo que suspender una operación porque habían robado la prótesis de cadera que le iban a instalar al señor. Que resulta que se hacen a medida. Flipa.
Y una prótesis de cadera vale varios miles de euros.
Ya, y lo pagamos todos.
Sí, no, es una...
Entonces, a lo mejor, como sociedad, porque tampoco hay que decir... ¿pasa en los hospitales? No, pasa en todos los ambientes. Entonces, como sociedad... todos deberíamos dar un pasito adelante y decir, seamos un poco más honrados, porque lo pagamos luego todos. Lo pagamos todos. ¿Qué? ¿Estás recibiendo cosas de estas, no, Silvia? No,
es que me ha dicho un oyente, me dice, Silvia, ponte las gafas, que hoy es el Día Mundial de los Leotardos. Y digo, a ver, si he dicho Día Mundial de los Leopardos y me he ido a buscarlo, guepardos. No, era el guepardo. Y me lo pone bien, del vale, guepardo. Vale, hoy vale. Tengo un día bueno, hoy vale. No me hace falta las gafas, me las he traído de todas formas.
No es el día de las armas en casa, ¿no?
Mira, mamá, déjalo ya.
Y noticia un poco chismosa. A Paulina Rubio, que la desalojan de su casoplón en Miami.
¿Anda?
Por deudas.
¿De la hipoteca, que no la ha pagado?
Ya, entonces, no sé, por deudas. Pero aquí, ya sabéis que no desalojan a nadie. Aquí no, para desalojar no ocupa, tardas entre 2 o 3 años.
Aquí te multan si pagan, dejas de pagarle la luz o el agua. Pues que encima que, es esa que dice que no tengo para pagar la
para
mía.
Para que veáis que en otros países, cuando hay deudas, te desalojan del hogar. Y en otros países, no, en los países normales del primer mundo sucede esto. Menos en esta España nuestra, mon. Guepardo, que eres un guepardo. Leoparda, Silvia. Es una leoparda, hombre.
Hoy no llevo nada de leoparda.
Y... cuando dicen, no, ya no vas a negociar Zapatero con los de Junts, ahora Sánchez quiere enviar a Bolaños, van a negociar. No, no, no van a negociar. Van a ceder, como hacen siempre. Y Junts se planta en cuatro asuntos. La amnistía para Puigdemont, la balanza fiscal, que se hable catalán en la Unión Europea, que lo van a tener muy mal, y la inmigración, que tengan ellos sobre el poder sobre la inmigración, quién viene y quién no viene. Sánchez va a ceder con todo y ya veremos cómo acaba. Ya veremos si Junts mantiene su palabra de que han roto, aunque hay mucha gente que dice que es toda una farsa y es todo un paripé. ¿Y sabéis cuántos teléfonos móviles tenía Coldo?
10 o 12, ¿no?
23.
¡Madre mía!
Parece que 23.
Eso supera todas las pelis y series estas de
bueno,
chungos.
El de Better Call Saul el abogado, el de Breaking Bad, sí. Tenía más, tenía un cajón lleno ahí y los iba tirando y comprando. 23 parece ser. ¿Y sabéis cuánto tenía el fiscal general del Estado? El ex fiscal general del Estado, 5. Es sospechoso, ¿no? La gente que tiene... Yo entiendo que a lo mejor en determinados trabajos tienes el de la empresa y el tuyo personal... Pero ya tener 3, 4, 5, 10, dices, aquí se está cociendo algo que no me parece a mí qué tal. Y a ver si puede venir Argimiro Aguilar, que lo tenéis en la calle Colón 41 y que tiene libros del novio de la muerte, porque le quiero comentar la noticia que han vendido un broche que perteneció a Napoleón por 3,7 millones de euros. Lo han vendido.
Pues espero que sea bonito el broche.
Hombre, por 3,7 millones de euros, bonito no lo sé, pero que vale un dineral, pues ya te digo yo que sí. Y se va a celebrar una cumbre entre España y Marruecos, pero han vetado la prensa. ¿Por qué? Para que no se enfade Marruecos por si algún periodista pregunta por el Sáhara y por qué les hemos regalado el Sáhara de esta manera. ¡Viva la transparencia, amigos!
Esto es muy democrático.
La transparencia. No, ya. Pero todo esto ya comienza cuando no aceptan preguntas en la rueda de prensa. No, yo voy a salir alguna declaración y ya está. ¿Cómo que eso? Que yo creo que aquí la culpa, buena parte de la culpa la tiene la prensa. Es decir, no... Pues nos vamos todos. Si usted va a salir a darnos el rollo, mire, envíenos el folio de la reacción del periódico, de la radio, de la tele y ya está. ¿Pero para qué he venido yo aquí? Si no le puedo preguntar. Y aquí, en la profesión, tendríamos que mirar esto con mucho cuidadín. Y luego, antes de irnos al primer disparo, un par de expresiones que se están popularizando. Una es estar en el lado correcto de la historia. Que últimamente todo el mundo de no, yo quiero estar en el lado correcto de la historia. Martín, ¿tú estás en el lado correcto de la historia?
Seguro.
Tú dices que soy de Levante y vamos. Si fuese otro equipo, no, pero siendo de Levante.
Forjados en el yunque de la adversidad, ¿qué más quieres?
Eso.
Yo es que creo que eso es relativo. Dentro de 10, 15, 20 años puede ser que ese lado de la historia no sea el correcto.
Todos creemos que estamos en el lado bueno de la historia. ¿Cuál es el lado bueno? El mío. El mío. El tuyo no, es el mío. Y la otra es...
Una que pregunte es el a la derecha o hacia el otro lado.
Es que ya sabéis que tenemos un nuevo personaje en nuestra Corral a la Patria, que es la Paqui, Francisca, doña Francisca, la mujer de Santos Cerdán, que no sé dónde le hacían un reportaje, hablaban con las vecinas, con tal y cual, y dicen, es que la Paqui siempre quiso una mejor vida. Abrimos comillas, mejor vida. Pues Paqui, al montón de empresa, no sé, haber jugado más a la lotería, pero era una mejor vida a costa de que tu marido presuntamente tringue pingües comisiones trapaceras y tal, pues hombre, sí, habrás conseguido mejor vida y te saludaban las dependientes del Corte Inglés por el gasto que hacías, pero lo que decíamos antes de la honradez, ahora sí decimos una mejor vida a base de esfuerzo, de talento, de trabajo, oye, de una pizquita de suerte, no digo que no, de alguien que te ayude, que tal, que cual, pero emprendiendo, pero una mejor vida a base de trincar, pues a lo mejor tienes una mejor vida, pero tu conciencia, yo no sé qué tal lo que llevará. No creo que la gente así lo lleva bastante bien. Y, Martín, ¿has llamado ya a nuestros amigos de Trufa la Yesa?
Sí.
¿Te repito el teléfono?
Por favor. Pero bueno, yo ya tengo la trufa, ya la he encargado.
¿Tú para qué la usas? ¿Tú eres uno de los cocineros de la pandilla?
Pues para la pasta, me gusta con la pasta, para los huevos. Huevos fritos con trufa, eso es increíble. Y bueno, para cualquier... Es que realmente la trufa, en cualquier cosa que lo pongas, da un plus de sabor. Con mucha mesura, porque sí que es cierto que si te pasas un poquito es fuerte, pero con el punto justo, como todas las cosas, es maravillosa. Ya la tengo.
¿Cuál es el truco ese de poner una trufa al lado de los huevos o no sé qué?
Pues sí, se pone...
¿Pero el huevo duro o el huevo normal?
No, un tupper. Coges un tupper, sí, grande, sí, metes dentro los huevos...
Pones la trufa.
¿Y la trufa?
La trufa dentro y como la cáscara del huevo
es porosa,
entra el saborcito y luego cuando te lo haces ya tienes ese sabor.
Qué bueno.
La trufa.
Claro.
No, eso es... La trufa.
¿Cuánto se gasta? Yo, por ejemplo, yo llamo para pedir unos 25 gramos. Con eso tengo para...
Para
Nochebuena. Yo necesito para Nochebuena. Para pedir más
cuando... Para Falla, Semana Santa y...
25 gramos es mucho.
Y hasta junio. Porque,
no, no, pero es que a mí...
Igual lo pasas mal.
Pero es que yo me lo comería a bocados. A mí es que la trufa me gusta muchísimo.
Pues no te lo tomes a bocados, que eso no es bueno. Unas lasquitas y ya está.
Qué bueno. Pero, por ejemplo, te haces un filete y puedes echar unas lascas de trufa.
Sí, sí. Sí, además hay unos ralladores especiales.
Anda,
que es como una gillette,
sí,
que te lo va pasando.
Qué
y
chulo.
Te van cayendo las lonchitas.
Y otra cosa, puedes hacerlo también, coges la mantequilla, la derrites un poco
y la mezclas con trufas.
Y la mezclas con trufas.
O nata.
La dejas también, pero la mantequilla la dejas que se vuelva a poner durita y ya solo es cortar ese trocico de mantequilla que quieres para ese momento.
Si le pones un poquito de roquefort, un poquito de un quesito y luego le pones trufa.
Y con el café
Y
con el café con leche espumoso que te preparas,
pues
tú,
le
metes un par de lasquitas de trufa y ¿qué tal?
Pues eso no se me ha ocurrido. No,
eso vamos a probarlo.
Pues mira.
Yo creo que para el café con leche, que es así más bien dulce, yo trufa igual, ¿no? Trufa para las cositas saladas, los huevos, los quesos.
Es verdad. Bueno, nuestros amigos de Trufas la Yesa os la llevan a casa. No os tenéis ni siquiera que molestar. La llevan a hostelería, domicilios particulares, lo que queráis, casales falleros, gremios de tal, asociaciones de vecinos. Es una trufa negra fresca y ecológica, con aroma profundo y sabor auténtico. Reparten a domicilio, lujo irresistible a precio sorprendente. ¿Ya estáis preparados para apuntar el móvil? Y así es en Navidad, eso os concedéis un caprichito, hombre. 636-50-5163. Por cierto, esta mañana he ido a arrancar el coche, que llevo dos o tres semanas sin pillarlo. No me he podido ir al campo. Bien, mejor de lo que yo creía. Ha tosido un poco de... Bien, ha hecho frío.
Es que lo tienes viejuno ya.
¿Vas a arrancar y le has dado una vuelta o no?
No, me da pereza. Igual esta tarde o el fin de semana sí me animo.
Pues no sé yo si lo arrancas y no le das una vuelta, la batería no se recarga.
Le doy acelerón, ¿eh? No hace nada. Hostia, ¿qué me dices? Con la ilusión que tenía yo.
No hace absolutamente nada.
¿No hace nada?
No.
Gastar gasolina.
Echas gases dentro del
garaje. No, cuando he bajado del coche me he mareado. Porque volvía ahí. ¡Ram, ram!
Madre de Dios.
Entre el azúcar que compré, que era azúcar glass, y esto me habéis matado ya esta semana.
Madre mía.
Yo tengo un cargador portátil de estos. De batería, mola un montón.
¿Sí?
Sí.
Vale, te lo diré si me quedo sin.
Lo probé y funcionó, ¿eh? Lo arranqué.
Qué decepción me he llevado. Y yo ahí dándole caña, diciendo...
Date una vueltecita a la manzana, Ramón.
Sí, hasta tres de tiempo. Es que por la mañana a las 8 me da pereza.
20-30 kilómetros tienes que hacer para cargar la batería, me acaba de decir un oyente.
Sí, exacto.
Sí, yo lo mido por trayectos.
O sea, que la vuelta a la manzana.
Me vengo a la radio,
la vuelta,
vuelvo.
Una vuelta a la rotonda norte.
Vete a Sagunto y vuelves.
Vete al campo.
Esta tarde que se va al golf. Y
no, más al pasar y vuelves. No puedo, trabajo. No puedo, amigos. En cualquier caso, este fin de semana llegan cantidad de cosas a la ciudad. El maratón, que tenemos a nuestro amigo Argimiro en su puesto de animación. Y con relojes Garmin, por si eres maratonista, que año de última hora. El baloncesto. Tenemos también Bisbal, que viene Bisbal a actuar.
Muy bien.
Vamos, que
seguro
estamos...
que Moño tiene las entradas.
Sí, Bisbal viene. Sí. Y la Feria del Automóvil, que es uno de nuestros favoritos.
Mola mucho.
Que abre el viernes y cierra el lunes y tiene grandes coches a precios inmejorables.
Ahora que has dicho lo de los relojes Garmin, tengo comprobado en la consulta, cuando vienen algunos determinados pacientes, me fijo en el reloj y todos los que llevan Garmin son corredores.
Claro.
Todos, o sea, es el
claro, sí,
el
sí.
Prototipo de ves el reloj, es corredor 100%.
Ahí está muy bien la marca haciendo el reloj para los corredores, ¿eh?
Sí.
Hay
otras marcas, pero sí que es cierto que los corredores con esa marca están muy, 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 muy centrados. Sí.
Tiene ahí un nicho espectacular. Bueno, pues volvemos enseguida, ¿de acuerdo? Primer disparo, Silvi.
Pues no sé yo qué ponerte. Mira, sí, va, te voy a poner a los Cool, que hace ya mucho que no te los pongo. She's el Santuario.
Oye, pues muy bien, sí. Muy bien, Silvia.
¿A que sí?